COPE Extremadura.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes de noviembre, en el que parece que en cuanto a lo meteorológico ha llegado el otoño. Han bajado y mucho las temperaturas esta mañana. Ahí ya se mantendrán los termómetros entre los 7 y 8 grados, pero en algunos puntos de la región ha llegado hasta los 3 y 4 grados ya esta mañana. Eso ya es frío en Extremadura, eso es temperatura casi invernal. Aún así, las máximas siguen siendo agradables. Hoy, con cielos despejados, llegaremos a los 20 grados. Enseguida conectaremos con Mar Gómez del tiempo.es para que nos haga la previsión de la semana y así poder ir haciendo planes. Los nuestros son acompañarte como cada día hasta la 1:30 en mediodía Extremadura, recorriendo de punta a punta nuestra región a través de la FM Onda Media, cope.es y nuestra app de COPE, y con las redes sociales activas en Twitter, @COPEExtremadura, y también en Facebook. Lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Vergeles asegura que el servicio de ambulancias en Extremadura ya funciona con normalidad. Fabián Vázquez.
El consejero de Sanidad acaba de asegurar que tras el caos que se produjo el primer día de servicio de ambulancias Tenorio, ya ha mejorado el servicio, ampliando además también el servicio telefónico para los pacientes. No obstante, dice que seguirán mejorando y ha asegurado que nadie se quedará sin tratamiento ni atención, algo que choca con la opinión del PP. Dicen que el caos está instalado en la sanidad extremeña por culpa de este nuevo contrato a la baja que ha mermado la calidad asistencial en la sanidad.
Fernández Vara señala que es muy importante defender la independencia judicial en el tema catalán.
El presidente de Extremadura ha hecho estas declaraciones en Madrid durante el desayuno organizado por la agencia Europa Press. También el presidente extremeño espera que pronto se llegue al acuerdo presupuestario para sacar adelante las cuentas de 2018 en Extremadura y espera que sea un éxito la manifestación por un tren digno convocada a la capital de España para el próximo 18 de noviembre.
En sucesos, la Policía Nacional detiene a un individuo en Mérida acusado de vender marihuana.
Los agentes, tras una investigación, han comprobado que el detenido gestionaba una plantación de marihuana que tenía en su propio domicilio. Tiene 40 años. Se ha sido puesto a disposición judicial.
Te actualizamos la información en torno a las 3 menos 10 de este mediodía y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Ahora sí, nos vamos con el tiempo y con Mar Gómez.
Poquitas novedades meteorológicas nos trae la semana. La comenzamos con sol, con cielo despejado, pero con ambiente más frío porque las mínimas han bajado y a primeras horas las temperaturas han sido más bajas que en la semana pasada. Las máximas, en cambio, no varían mucho y hoy vamos a estar en valores agradables, muy por encima de la media para esta época del año. Temperaturas hoy previstas de 20 grados en Badajoz y Mérida y unos 17 grados están previstos en Cáceres. El resto de la semana, pocos cambios meteorológicos, sin rastro de la lluvia, cielo despejado y temperaturas que no varían demasiado en toda la semana.
Hace 20 años, la madrugada del 5 al 6 de noviembre, una riada acabó con la vida de 25 personas, 24 fallecidos, una desaparecida, tres de ellas en Valverde de Leganés, el resto en la capital pacense. Las alertas avisaban ya esa mañana de que las lluvias y el viento iban a ser potentes en esa madrugada que Extremadura no va a olvidar nunca. Lluvias que alcanzaron los 130 litros por metro cuadrado en escasos minutos y rachas de viento de 140 kilómetros por hora. 1.200 viviendas de Cerro de Reyes fueron arrasadas y lo peor, esas personas que perdieron la vida. Ahora, y como te venimos contando en los servicios informativos desde primera hora de la mañana, 20 años después, se acumulan los recuerdos de esa terrible noche que marcó la historia de la región. Hoy se han sucedido los homenajes y también mantener activa la memoria por esos fallecidos. El de hoy volverá a ser un día duro para muchas familias, muchos amigos, muchos vecinos que vivieron aterrorizados esa madrugada del 5 al 6 de noviembre. Primero comenzó en Valverde de Leganés. Nada hacía presagiar que una vez más el Rivilla y el Calamón que fuera a desbordarse, pero que causara el terror que causó en muy pocas horas. Vamos a escuchar sonidos recogidos por la cadena COPE hace 20 años.
¿Qué va, amigo bombero? La feria está inundada, Maritín.
dando golpes por todos sitios que fuera pobrecita pasando. La niña que se la llevó el agua después de haberla cogido el policía y la maldita ola esa se la arrancó de las manos.
Le dije, alcalde, piensa que mañana vamos a estar hablando de más de 20 personas muertas. Y todavía me estremezco al decirlo y él se quedó muy sorprendido.
Salí por la puerta, pero sin pantalones y sin nada. Y reventó la puerta de atrás del patio y se inundó aquello en cuestión de segundos,
La mañana del 6 de noviembre, Extremadura, Badajoz, Valverde de Leganés, amanecía sin luz, sin conexión telefónica, con cierta histeria evidente por parte de cientos y cientos de vecinos de Cerro de Reyes y de Valverde de Leganés. A las 12, hace tan solo una hora, se ha celebrado un acto homenaje con motivo de este aniversario en el Parque de la Legión de Badajoz, una ciudad que hoy, junto con todos los extremeños, recuerda esa fatídica madrugada del 5 al 6 de noviembre de 1997. COPE Badajoz, José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, Paco. Sí, 20 años de aquella noche, ¿verdad? Que se nos inundó el corazón a todos los pacenses, a todos los extremeños, a toda España, porque el mismo Carlos Herrera esta mañana, cuando se lo recordaba, pues manifestaba también ese recuerdo, ¿no? Como ayer mismo decían en Herrera, en COPE esta mañana. Miles de historias, las que también se han contado en ese acto del Parque de la Legión hace escasamente unos minutos, que ha llegado nuestro compañero Pedro Gallego de él y nos contaba pues cómo los protagonistas han contado también los recuerdos, que a fin de cuentas los sentimientos se los convierten en recuerdos y los tenemos ya para siempre. Fíjate, sin ir más lejos, una persona que yo conozco, que pues muy íntima a mi familia, todavía la chiquilla, que por aquel entonces era pues de 10 años o cosas así, cada vez que llueve se acuerda de esa noche del 5 al 6 de noviembre. Ya tiene 25 años, todavía se acuerda, todavía algunas veces cuando llueve más fuerte se le escapa una lágrima. Hemos querido sacar los micrófonos azules a la calle, por lo que te digo, porque los sentimientos es lo más importante que nos queda cuando tanto y tanto sentimos en aquella noche. Mira, escucha lo que nos contaba y vosotros en las calles de Badajoz.
Aquello fue pues muy impactante. Me hacen ver que está cortada la carretera porque ha habido una riada, una inundación, pero totalmente ajeno al desenlace tan tremendo. Me dan ya a decir que si ha habido dos muertos, que si ha habido tres muertos. Bueno, impresionante.
Ni que decir tiene que fue un horror tremendo el que sufrimos aquel día, sobre todo por la angustia de la gente, pero luego al mismo tiempo también teníamos la satisfacción de ver, yo en mi caso concretamente, como un hijo mío se puso unas botas de goma y una pala y se puso a sacar escombros.
Luego vi una cosa muy buena del gobierno, que hizo una barriada nueva y aquello está perfectamente ahora arreglado.
Sobre todo mi marido, que se fue a trabajar muy temprano y se encontró con el panorama ese, y luego a consecuencia de eso pues se hizo una herida en una pierna y tengo malos recuerdos sobre eso, o sea, más recuerdo, es muy mal.
Han pasado 20 años, José Luis, pero sigue vivo entre los vecinos.
No puede ser de otra manera. Estoy emocionado ahora mismo, ¿verdad? Vivimos mucho. Aquella noche, todos, cada uno de los pacenses y los días posteriores. Y vivimos también pues lo que tanto se habló y que calificamos como la riada de solidaridad, ¿no? Vivimos el cariño que a nuestra tierra se le tiene fuera de nuestra tierra. Vivimos el cariño de toda España, que se volcó con Badajoz para traernos lo mejor.
Un abrazo enorme a todos los familiares y amigos de esas víctimas, a todos los pacenses, vecinos también de Valverde de Leganés, que no van a olvidar la noche del 5 al 6 de noviembre de 1997. Tengo que decir que hoy habrá un acto de recuerdo en Valverde de Leganés a las 6:30 en el Centro Cultural Manuel Martínez Mediero, y a las 7:30 en la tarde de esta tarde en la Parroquia Jesús Obrero de Badajoz se celebrará la Eucaristía. José Luis, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Los vinos espumosos están de moda y están llamados a formar parte de nuestra exquisita gastronomía. Por eso, A Cuerpo de Rey estará el próximo viernes 10 de noviembre en el segundo encuentro iberoamericano de vinos espumosos, que se celebra de 9 al 12 en IFEME, en Mérida. COPE Extremadura, en los grandes eventos de nuestra tierra.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
15 minutos pasan de la una del mediodía, Extremadura, y nos vamos hasta Mérida porque se está poniendo en cuestión si los pantanos, las presas de Cornalvo y de Proserpina son o no de época romana. Celia Lafuente, COPE Mérida, cuéntanos.
Hola Paco, buenas tardes. A ver, ¿tú beberías agua de Proserpina?
¿De Proserpina en Mérida? Uf, yo creo que no, porque está estancada, ¿no?
Pues precisamente ese es uno de los planteamientos que los arqueólogos emeritenses Santiago Feijo y Diego Gaspar del Consorcio Monumental de Mérida pusieron encima de la mesa cuando comenzaron a estudiar si estos pantanos, el de Cornalvo y Proserpina, eran romanos o no. Y es que, claro, ellos dicen que hay mucho que estudiar todavía, hay mucho que conocer sobre el tema de acueductos, pero según estos arqueólogos aseguran que cómo los romanos eran capaces de construir 75 kilómetros solo de un acueducto, que recordemos Mérida tiene 4, para traer a Mérida un agua estancada de estos 2 embalses y abastecerse con ese agua. O sea, era su planteamiento, que evidentemente es lógico. Por eso nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos, hemos hablado con Santiago Feijo, con este arqueólogo del Consorcio de Mérida, y nos lo ha explicado. Vamos a escucharlo.
Pues plantea que un romano, vamos, jamás se abastecería en un embalse porque es un agua de mala calidad, es un agua que la mayoría del año no es potable. Y lo que hacían los romanos, pues sí, era ir a buscarla donde hiciera falta. Si hacía falta hacer 70 kilómetros de acueducto, pues lo hacían para ir a buscar el manantial. Esto lo que demuestra es que conocemos, que todavía falta muchísimo por conocer de la red de abastecimiento a Mérida. Y sean los embalses o no sean romanos, que es una cuestión, digamos, marginal, encontrar más de 50 kilómetros de un acueducto prácticamente nuevo, eso es espectacular, ¿no?
Está claro que estamos ampliando el conocimiento, al menos del patrimonio con el que cuenta Mérida.
Efectivamente, sobre todo en el tema de acueductos, Paco, que como nos ha dicho este arqueólogo, Santiago Feijo, es donde más hincapié están haciendo en los últimos tiempos para conocer cuántos kilómetros de acueductos hay todavía escondidos, porque aún hay muchos que no se conocen y que están todavía debajo de tierra.
Interesante debate arqueológico el que se está produciendo en la capital extremeña. Gracias, Celia.
Un abrazo.
Manolo, oyentes de COPE, nos vamos a ir a Sierra de Gata, uno de los lugares más maravillosos del mundo, en concreto a San Martín de Trebejo. Atención al fin de semana que tenemos por delante en San Martín de Trebejo. Allí, por cierto, se habla el mañuego, que es un dialecto entre español y portugués. Vamos a hablar mejor con uno de sus organizadores, con Julián Carretero. Hola, Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenos días, bueno, es igual.
Madre mía, a ver, es que a mí me parece increíble, y yo soy de los que cree que hay que recuperar, conservar, difundir aún más estos dialectos, como ocurre en San Martín de Trebejo, que todavía se conservan en muchas localidades de Extremadura.
Hombre, ciudades de Extremadura de por sí, el Valle de Jálama, de la Sierra de Gata, Valverde del Fresno, Elgas y San Martín de Trebejo, pues conservamos un 100% el dialecto idioma fala, ¿no? Chorla fala,
la fala.
Entonces somos 6.000 y pico parlantes, más gente de inmigración, unos 8.000, 9.000. Entonces nos falamos un 100% de gente entre nos comunicamos entre nos y tenemos un castellano perfecto.
Qué bueno, qué bueno. Oye, yo estoy pensando ahora, yo qué sé, por decir, ya que nos escuchan tantos gobernantes, que incluso no estaría mal una región como Extremadura que la fala se diera en el cole.
Bueno, pues hipótesis hay muchas, ¿por qué no? Hombre, aquí por tradición, el 95% de la gente, en los 3 pueblos donde hablamos la fala, pues te lo pasan de padres a hijos, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros aprendemos, el castellano en el colegio. Entonces la cuestión, más que por dar fala, sí, podría haber una enseñanza, hacer una cooficialidad, llamarlo así, ¿no?
Bueno, yo lo dejo ahí, Julián, por si acaso alguien...
No, hombre, todo se puede hablar, en esta vida todo se puede hablar.
Está claro.
Si hubiera cielo sin escalera, mal luego, historia de la fala, ¿por qué no?
Claro, no, nos está claro. Julián, ¿por qué tenemos que ir a San Martín de Trebejo este fin de semana?
Bueno, por este fin de semana, o San Martín, que es el patrón de San Martín de Trebejo, pues muy peculiar entre su gente, se prueba el vino del año, un magusteiro, llamámosle así, fiesta de origen de los antiguos reinos del norte, que han predominado por aquí, por el Valle de Jalma.
Qué bueno. Y une música y gastronomía, ¿no?
Sí, hay buena gastronomía por aquí. Aparte, sé que nosotros en un local asaremos un cerdo, Castillo Espeto, como se hacía antiguamente por aquí.
Ah, qué bueno.
Más luego, bueno, pues te vendrán un producto más, la gente, los vecinos aportan. Más luego vendrá unas gaitas y tal, por ahí de amigos de Galicia, traen siempre algún producto para degustar y tal.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que yo he echado un vistazo al programa de actos, que lo podéis echar en internet, sí. Lo subiremos a redes sociales, Julián, y hay actividades de todo tipo, hay conciertos, hay música, hay gastronomía, y sobre todo la calidad del aire y de la gente de San Martín, ¿no? Que es una fiesta abierta para todos los extremeños.
Exacto. Cualquiera que se quiera pasar a ver la fiesta de San Martín, degustar sus vinos, el ayuntamiento ofrecerá... Y a los vecinos le está dando vino del pueblo, bueno, y alguna pichorra que aquí en bodega que se llama pichorra estará abierta para uno, algún deguste.
Qué bueno, 10, 11 de noviembre, San Martín de Trevejo, siempre es una buena oportunidad para acudir, pero ahora con las fiestas de San Martín, con esa esencia que diferencia a San Martín de Trevejo del resto de localidades, yo creo que es una muy buena oportunidad para disfrutar de todos los vecinos de San Martín de Trevejo. Julián, un abrazo.
Buenas tardes y bienvenidos.
Gracias.
Puente aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
¡Qué bonita es Barcelona!
Y como están las cosas, tenemos una cita imprescindible con nuestra paisana, periodista afincada en Cataluña. Nuria Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero es preguntarte cómo está la calle en Cataluña, porque sé que hoy incluso has tenido problemas para acceder a tu puesto de trabajo, porque hay protestas en la calle.
Hay protestas, de hecho, no solo me han parado a mí, sino que leía también que la Nacional 340 ha estado cortada durante un buen rato. Pues nada... Un grupo de personas han decidido cortar la Gran Vía de Barcelona. Además, esto no me lo ha contado un primo, sino que lo he vivido yo en mis propias carnes, pues para reivindicar la puesta en libertad de los presos políticos de los dos Jordis, ya mundialmente famosos. Así que pues he llegado tarde a trabajar, aproximadamente unos 45 minutos, el tiempo que han decidido ellos, que bueno, pues que tenían que estar parados gritando con pancartas en medio de la Gran Vía.
Yo tengo una pregunta, Nuria, porque no sé si allí en Cataluña se ve cierta diferencia con la actitud de los consellers que se quedaron aquí, que están ahora mismo en la cárcel, con los que huyeron a Bruselas para evitar el peso de la justicia española, o se les defiende a todos por igual.
Además, piensa que aquí incluso los que están en Bruselas se les... bueno, obviamente los que están en la cárcel son héroes, pero los que están en Bruselas se les justifica muchísimo esta actitud. Yo he escuchado pues sectores catalanistas, pero unionistas, para que nos entendamos, que han calificado esta huida como una deserción, ¿no?, como una traición. Sin embargo, el sector independentista lo justifica. De hecho, dice que viendo lo visto de cómo han acabado el resto de los exconsellers que estaban aquí en Cataluña, ha hecho lo propio y, de hecho, todos muestran su apoyo y su consideración con el presidente. De hecho, hay un lema, un hashtag en Twitter de presidente: no estás sol, no estás solo.
Fíjate, ¿cómo ha sentado en Cataluña la encuesta de La Vanguardia que le daba ganador de las elecciones a Esquerra Republicana, pero que aún así la unión de los independentistas no conseguiría mayoría absoluta en el Parlamento? Esto sería un fracaso, ¿no? Porque estamos hablando ya de que no volverían a conseguir el 50% del electorado catalán, siendo una de las elecciones con más participación según esta última encuesta de La Vanguardia que conocimos ayer.
Como siempre, Paco, aquí los datos que no interesan no se informan y no trascienden. De hecho, yo he llegado a escuchar, como bien digo, a ciertos sectores independentistas, porque afortunadamente estoy rodeada de pues gente de todas las opiniones, no solo políticas, sino sociales y económicas, y he llegado a oír que esa información también estaba ya politizada. O sea, como comprenderás, no se puede ser objetivo, no se puede ser imparcial. Están dentro de un discurso peligroso para mí, pero no solo un bando, sino otro, porque ya se ha polarizado tanto que puedo considerarlo como bandos, y esos datos aquí no se tienen en cuenta. De hecho, piensan que el independentismo está más unido que nunca y que las acciones judiciales y policiales del 155 está uniendo más a los independentistas que nunca.
Sin embargo, también podemos vislumbrar cómo el no independentista también parece que va a ir a votar en masa, a ver qué pasa, ese 21 de diciembre, que está bastante bastante interesante en cuanto a participación, podría ser histórico.
Yo de hecho lo pido, Paco, pido que todo el mundo vaya a votar, más que nada para legitimar, legitimar el sí o legitimar el no, pero que basta ya de recuentos extraños, basta ya de referéndums, basta ya de ambiente crispado en la calle y que los resultados sean totalmente legales y estén legitimados, tanto por un lado como por otro.
Estaremos pendiente. Un beso, Nuria.
Si os quiero, un besito, chao.
Bonita es Barcelona.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Los vinos espumosos están de moda y están llamados a formar parte de nuestra exquisita gastronomía. Por eso, A Cuerpo de Rey estará el próximo viernes 10 de noviembre en el segundo encuentro iberoamericano de vinos espumosos, que se celebra de 9 al 12 en IFEME, en Mérida. COPE Extremadura, en los grandes eventos de nuestra tierra.
Vamos rápido y nos vamos hasta la capital cacereña, porque hoy se ha presentado una feria de empleo y emprendimiento que tendrá lugar en el Centro de Cirugía Mínima Invasión. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues es un encuentro de estudiantes que se prevé participen unos 350 estudiantes que acaban de acabar la universidad o que vayan a acabar próximamente, y también aquellos que vayan a acabar un ciclo de formación profesional. Se van a dar cita a empresas privadas, entidades públicas, más o menos unas 20, para que los jóvenes puedan recibir asesoramiento en la búsqueda del primer empleo a través de prácticas o iniciar un proyecto de emprendimiento. Ciro Pérez es el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UEX.
Toda esta feria LinkedIn es la feria de empleo y emprendimiento de la Universidad de Extremadura, que quiere o pretende darle ese plus, ese añadido al estudiante que egresa de la Universidad de Extremadura y también a los estudiantes de formación profesional, para que puedan enfrentarse a su mundo laboral, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, con el máximo de garantías posible. Son muchas entidades públicas y privadas implicadas en esto, y todas ellas con un objetivo único y común, que es aportar ese extra a nuestros estudiantes universitarios. Por tanto, es una tarea más que loable.
Miriam Rodríguez, estaremos pendientes de esta feria. Gracias.
Adiós.
Y nos vamos a Badajoz. ¿Qué pasa con la banda de Badajoz? Por cierto, se ha presentado un certamen que se llama A Toda Banda y que va a reunir a muchos músicos. Julia Sancho, COPE Badajoz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí señor. Hoy ponemos en valor a las bandas de música. 27 bandas de música se dan cita hoy y mañana en Badajoz en el tercer Congreso Nacional de Amproban y el cuarto concierto A Toda Banda. Va a estar el concierto dirigido por varios directores de orquesta, entre ellos uno muy famoso que conocemos muy bien tú y yo, Luis Cobos.
Estamos aquí para destacar la vigencia, la calidad y el lugar que ocupan en la sociedad como un elemento de cohesión social, de divulgación cultural y de transmisión del patrimonio artístico, y rinden un gran servicio público a la ciudadanía. Por tanto, estamos haciendo una campaña por toda España estos años para resaltar, para apoyar, para decir a las autoridades que las conserven, que no las reluzcan, que no las eliminen. Es un mensaje de conservar un patrimonio importantísimo, que España es, junto con Holanda, los dos países que más bandas tienen y que mejor patrimonio bandístico tienen del mundo.
Y vamos con deportes. José del Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Paco Vadillo, muy buenas. Rápidamente, los equipos extremeños en segunda B, Care Cruz, el Badajoz, le ganó 3-1 a Las Palmas Atlético. Cayó el Mérida ante el decano del fútbol español, ante el Recreativo de Huelva, por 2-0. También cayó en Almería ante el Ejido, el Villanovense, por 4-1. Y el Extremadura sacó un empate de valor ante el que venía el líder, el Cartagena. Clasificado rápidamente, el Extremadura con 23 puntos, segundo. Siguiente, extremeño, Almería, décimo con 18. Luego está el Villanovense, decimotercero con 17. Y el Badajoz, fuera de los puestos de la promoción de descenso, con 16, Paco.
Bueno, los extremeños están ahí muy pegados. El Extremadura destacado ahí, coliderando el grupo cuarto de segunda B. ¿Y en tercera?
En tercera, 36 goles otra vez este fin de semana, Paco. Vaya. Plasencia, 5, Amanecer, 0. Montijo, 3, Valdivia, 1. Extremadura, B, 1, Jerez, 1. Cacereño, 2, Azuaga, 1. Libenza, 2, Azuchal, 0. Pueblo Nuevo, 0, Trujillo, 0. Arroyo, 1, Diocesano, 3, Don Benito, 7, Santa Amalia, 0, vale. Calamonte, 0, Moralo, 2 y Coria, 4, Castuera, 3.
Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está la tercera de goleadora, José?
Sí, llevamos dos jornadas increíbles de cara a portería, Paco.
Bueno, ¿te acuerdas tú cuando jugabas, eh?
¡Uy, qué satisfacción aquella!
Un abrazo, José.
Igualmente, Paco, adiós.
Es mucha la información que tenemos que ofrecerte. Ya sabes que puedes ampliarla a través de nuestras cuentas en redes sociales y en cope.es. Seguimos en Mediodía Cope. Hasta mañana. Yo no sé qué va a pasar.
pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.